Estás escuchando SBS en español.
Las elecciones de Victoria de este fin de semana dejaron a los miembros de la coalición con un tremendo dolor de cabeza. A pesar de que los derrotados en unas elecciones estaduales normalmente argumentan que en estas elecciones se definen por temáticas locales, no deja de ser preocupante para el gobierno el hecho de que la victoria de los laboristas haya sido tan contundente y de que se produzca cuando no es mucho lo que falta para unas elecciones generales. Aún no sabemos con qué prontitud serán convocadas, pero bueno, sabemos sí que no pueden pasar de mayo.
Hay fecha límite, pero bueno, mientras eso, esperamos eso, el escrutinio de los votos indicaban esta mañana un 4,8% de cambio a favor del laborismo, con el pronóstico de que podría ganar 55 escaños en la Cámara Baja, que tiene 88.
A algunos liberales les preocupa que los cambios significativos a favor del Partido Laborista en áreas tradicionalmente azules de Victoria se puedan replicar en las elecciones federales que se avecinan, lo que generará problemas para el gobierno en varios escaños considerados clave.
Son escaños como el de Brighton, que nunca ha sido laborista en sus más de 150 años de historia y que podría quedar también en manos del gobierno de Daniel Andrews, así como los de Box Hill, Burwood, Mount Waverley y Ringwood.
Una de las cosas curiosas con el escaño de Brighton es que el candidato laborista Declan Martin tiene solo 19 años de edad. Y anoche, con más de la mitad de los votos contados, Martin aventajaba al candidato liberal James Newberry por menos de 2,000 votos, después de disfrutar de una oscilación de casi el 8% a su favor.
De ganar, el joven tendría que postergar un viaje que tenía planificado, pues hasta él estaba sorprendido con los resultados. Invirtió solo $1,750 en su campaña y se postuló por el hecho de ser tan improbable. Nadie estaba dispuesto a llenar el vacío. Y ahí sigue en la pelea. De ganar, sería el diputado más joven de la historia de Victoria. Y bueno, probablemente una sorpresa también para los laboristas, ¿no? Que tampoco se
Total.
Esperaban esta victoria. Eso es anecdótico.
Incluso los analistas y los comentaristas de política no tenían mayor conocimiento sobre este chico. O sea, se les toca apresurarse a mirar quién es, qué hace, a qué se dedica. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando con los liberales en todas partes? ¿Qué tanto se puede reflejar esto en la política federal?
Bueno, para analizar este tema conversamos con Ferran Martínez y Coma, investigador experto en política de la Universidad de Griffith en Queensland.
Hey, buenas tardes a todos los radioescuchas.
Bueno, Ferran, ¿qué apreciación tienes de estos comicios en los que aparentemente, según los críticos, la oposición de la coalición liberal nacional se tiró demasiado a la derecha con esos mensajes en contra del cambio climático o también reforzando mucho el tema de la seguridad, ¿no?
Bien, yo creo que en primer lugar es pronto para saber, habrá que mirar las postelectorales o las encuestas a pie de urna o los sondeos que nos han dado, pero obviamente yo creo que es un toque de atención al Partido Liberal. Pensad lo que hablábamos justo la otra vez, ¿no? Hace un mes prácticamente, hoy entra Karen Phillips, la MP del seat de Wentworth. Hoy es su primer día, se lo ganó se lo arrebató a los liberales. Ahora hablabais muy bien vosotras diciendo que algunos seats solían ser seguros para los liberales los tienen en riesgo. Incluso un chaval de 19 años, que pues, son como mis estudiantes, podría ser el ganador en uno de los distritos, ¿no? Entonces, obviamente parece que los liberales tienen que ponerse las pilas y empezar a analizar. Si tú me preguntas a mí, que creo, a mí me da que están escuchando demasiado lo que dicen algunos medios de comunicación y no lo que dicen los australianos, que es al fin y al cabo los que votan las personas, no votan los medios.
Sí, una de las particularidades es precisamente que hay una minoría y aparentemente, según estos resultados, es bastante pequeña, que son los que quieren de pronto llevar al Partido Liberal de pronto hacia una, digamos, un rango más conservador del habitual. Y precisamente alguien alguna vez decía, cuestionándolo, de que son pocos, pero son muy ruidosos. ¿Qué tan desconectados pueden estar realmente estando con la mayoría australiana?
Pues a la vista de los resultados, yo parece que mucho, y esto aquí, en esto, como yo creo que aquí hay que ser un poco como en el deporte, como en el fútbol, hay que ser resultadista, y si a uno le funciona, pues de acuerdo, pero creo que el Partido Liberal en su momento con Howard, pues él tenía unas posiciones más conservadoras que el votante mediano australiano, pero era muy consciente de lo que los australianos estaban dispuestos a querer o a admitir, ¿no? Entonces aquí es una cosa, es cuál es mi ideología, o qué es lo que yo pienso y luego qué es lo que la gente está dispuesta a aceptar. Entonces intentarás dirigirla en la medida de lo que puedas, pero hay puntos, hay aspectos en los cuales la gente pues no te lo cree, por mucho que tú seas de un partido o de otro. Quiero decir, y esto no es una crítica solo al Partido Liberal, le podría pasar al Partido Laborista, ¿sabes? Si ahora de repente decidieran, pues vamos a poner un impuesto del 70%, como pasaba en los años 50 en Estados Unidos, podría suceder, pues seguramente la gente no lo aceptaría, y pues por mucho que yo quisiera eso, pues seguramente los ciudadanos de aquí me dirían no. Por tanto, creo que están perdiendo el centro o el votante mediano. ¿Y por qué sucede? Pues sencillamente porque yo creo que en esos casos están demasiado imbuidos, están demasiado centrados en su propio bucle, están muy centrados en sí mismos y no están trabajando el distrito, claramente, porque si tú dependes de tus votantes, pues te debes a ellos, ¿no? Y si tus votantes dicen que por aquí no quieren pasar, pues obviamente va a haber algún momento en el que tú como candidato o candidata, para mostrar liderazgo, vas a decir, no, mira, por aquí no voy a pasar, ¿no? Un ejemplo para que nos olvidemos de Australia. En Alemania, Angela Merkel, sus votantes estaban muy en contra de la política de refugiados. Y Merkel dijo, mira, yo por aquí voy a ir porque es una cuestión mía de principios, y si no me creéis, pues aquí tengo la puerta y me iré. Entonces, ¿sabes? Pero que fue un punto muy puntual. Por todo lo demás, pues obviamente tú intentas moderar hasta que te tocan valores fundamentales. Si tú como candidato o candidata tienes todos valores fundamentales y no eres flexible a lo que te dicen tus ciudadanos o tus votantes, pues obviamente tienes un problema. Y eso no quiere decir que seas veleta, sino simplemente que escuchas.
Muchos políticos también se han inspirado en el fenómeno de Donald Trump, pero de alguna manera da la impresión o daría la impresión de que copian ese modelo a rajatabla sin de alguna manera adaptarlo también a los discursos australianos. ¿Puede haber pasado eso de que esa mano dura tan aplicada en nuestros países contra el terrorismo, contra los delincuentes y mensajes muy... muy conservadores, no necesariamente calan, ¿no?
Eso por un lado, creo que andas bastante en lo cierto, pero luego también hay que recordar que, a ver, que el señor Trump ha ganado las elecciones, obviamente por el sistema electoral que tienen, pero en voto popular han perdido. Eso en Australia ha sucedido en muy, muy pocas ocasiones y es muy poco probable. Entonces, la pregunta del millón, aunque vuelva a ganar Donald Trump las próximas presidenciales, es cuántas veces nos podemos permitir o cuántas veces es probable que en Estados Unidos enfrentemos ese tipo de candidato.
Sí, ahora
si tú me preguntas, pocas, porque es un señor que representa un grupo muy concreto de la población. Entonces, pues cuando tú tienes una población diversa, como es el caso de la australiana en este caso, pues yo creo que eso te puede funcionar dos ciclos electorales, es decir, pues 3-6 años, pero luego el otro, si estás en la posición es laborista o los verdes, se ponen las pilas. Es que no, o sea, de verdad, creo que es una equivocación. O sea, es pan para hoy, pero hambre para mañana, a mi modo de ver.
De hecho, tú mencionabas, por ejemplo, el caso del electorado de Wentworth, donde ganó Kevin Phelps, la doctora.
Sí.
Esa tendencia de sacar anuncios súbitamente del sombrero, como mover la embajada de Israel, por ejemplo, de Tel Aviv a Jerusalén, sí, o las políticas antiinmigratorias, justo cuando suceden hechos como el de Bourke Street, ¿de alguna manera está esto siendo adivinado por el electorado? O sea, ¿es demasiado obvio?
Te iba a responder que obviamente, o sea, a mí lo que me parece que un país como este, o sea, bueno, como una democracia occidental asentada como es esta, todos los ciudadanos no los puedes tratar de lerdos, es decir, de gente mentalmente lenta. Entonces, es verdad que puede haber que en un momento determinado, por un caso puntual, pues la gente reaccione más con los guts que con el cerebro. Pero que, hombre, que tú de repente decidas, bueno, voy a mover la la embajada, pero bueno, vamos a ver, dos preguntas. Una, ¿eso a quién le afecta? A un australiano medio, que tú muevas la embajada de una ciudad a otra, ¿en qué le afecta?
Sí.
Eso en primer lugar. Y si yo te hago esa pregunta, seguramente cuántas amas de casa o cuántos señores de 60 o señoras de 60, me da igual, no se hagan esa pregunta y digan, bueno, esta gente, o sea, yo tengo un problema de tráfico, tengo un problema de transporte público y tal, y tú estás hablando de moverla, o sea, seriously, ¿sabes? Entonces, de verdad, que creo que hay veces, pero insisto, no es una crítica al Partido Liberal, aunque están en el poder y ahora se sabe qué hacerlo, ¿sabes? Que creo que los políticos en este caso muchas veces pierden el sentido, que si tú le dices a los ciudadanos, mirad, esto es lo que podemos hacer y esto es lo que no podemos hacer, y si pues yo prometo, pues las promesas se incumplen. Cuando las promesas se incumplen, la gente pierde elecciones. O sea, eso está más que visto. Entonces, no entiendo, e insisto, y he trabajado en el otro lado, he trabajado para candidatos, no entiendo eso lo que tú decías, la infantilización, el tratar al votante como una persona limitada, no lo son.
Y en lo que dijo Josh Frydenberg es que una elección estatal no refleja los resultados a nivel federal o nacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Se puede medir realmente a partir de victoria lo que puede pasar?
Bueno, yo ahí creo que seguramente pues hay cuestiones, hay dinámicas internas que habría que ver, y es verdad que seguramente cuando tú estás votando unas elecciones regionales o estatales, pues hay gente que vota en clave estatal, pero seguramente hay gente que está votando en clave nacional. Entonces, habría dos posibilidades. Una, hacer caso a lo que dicen esta gente. La otra cuestión sería mirar los datos que nos dicen. Entonces, si tú tomaras 3 o 4 distritos de Melbourne que se acerquen al promedio de lo que es Australia en general, podrías intentar ver por dónde han ido los tiros, ¿sabes? Por ver un poco qué es lo que ha decidido hacer los ciudadanos. Pero yo no creo que se haya sido solo eso. O sea, es muy difícil entrar en la mente del votante, ¿no? El votante o el ciudadano, y aquí todo el mundo tiene que votar, tiene muchas dimensiones en la cabeza a la hora de ir a votar, ¿sabes? Quiero decir, tú tienes muchas posibilidades, tienen mucho en cuenta, y yo seguramente a los liberales no les ha ido muy bien el estado actual de su partido a nivel nacional. Dicho eso, pues de nuevo, hasta que no tengamos datos individuales para ver qué es lo que dicen, pues yo me abstendría de hacer sacar grandes conclusiones.
Bueno, es Ferran Martínez y Coma, investigador experto en política de la Universidad de Griffith de Queensland. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
A vosotras, Soraya y Rodrigo. Cuidaos.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.